Bendito sea su nombre. Aleluya. Aún así, Señor, ven pronto. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es bueno estar aquí en la casa del Señor esta mañana, agradecidos por la bondad de Dios, su misericordia. Y estamos en anticipación de más. Ciertamente lo necesitamos. Primeramente Dios, tendremos un bautismo después del servicio. Esta tarde estamos en expectativa de eso. Quisiera leer unos pocos versículos del libro de 1 Samuel, el capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Que el Señor agregue sus bendiciones a su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, Padre, mientras venimos aquí, Señor, juntos a estar a tus pies y escuchar tu palabra, Señor. Oramos que tú hables a cada corazón, que tú tomes las palabras que escuchamos y nos las enseñes y nos hables. Unge tu palabra, Señor, que nos alimentes de tu palabra que nunca falla. Padre, oramos por aquellos que están en casa escuchando esta mañana, aquellos que van a escuchar después, Señor, y pedimos tus bendiciones sobre ellos también. Y Padre, mientras venimos, nos encomendamos a ti, Señor, desde el púlpito hasta la puerta trasera, que tú recibas toda honra y gloria. Y Padre, que tu palabra sea hecha aquí en la tierra como en los cielos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento? Así que usted se puede preguntar, ¿qué quiere decir? O ¿por qué hay una comparación siendo hecha entre la obediencia contra el sacrificio o ofrendas sacrificiales? En nuestra historia aquí esta mañana, Saúl fue ungido por Samuel y se le fue dicho que saliera y peleara con los amalequitas y los destruyera. Desde a todos, desde el más grande al más chico, desde el rey hasta que él tenía que destruir todas sus propiedades y destruir todo. Y sabemos que Saúl salió y con miles de soldados y destruyó los amalecitas, excepto el rey. Se suponía que él tenía que matar al rey, pero guardó del rey. Y cuando fue confrontado por Samuel, Samuel le dijo, el Señor está desagradecido contigo por tu desobediencia. Y él dijo, no, yo obedecí. Yo destruí a los amalecitas, excepto el rey. Y él dijo, bueno, ¿qué de las ofrendas? ¿Qué de los animales? Guardamos lo mejor de los animales y el botín. Bueno, el pueblo hizo eso, dijo. Ellos pusieron presión en mí y yo no les quería decir que era por ellos. Y claro, eso es la razón por qué. Claro, el Señor estaba desagradado con eso por causa de desobediencia, pero bueno, Saúl quiso tratar de decir, bueno, hasta todos estos animales para sacrificio, los guardamos porque lo queremos ofrecer en sacrificio. No, eso no es porque lo hizo. Y claro, Samuel le está diciendo por la palabra del Señor que aún si esa fuera la razón, ¿por qué lo guardó? ¿No es la obediencia mejor que el sacrificio? Así que El pensamiento que queremos mirar esta mañana es obedeciendo al Señor, ¿está bien? Es algo que es como pan y mantequilla, algo muy básico, pero es muy importante y todo tiene su lugar. La palabra rebelión, dice, es un acto de resistencia abierta en contra de una autoridad o gobierno, un esfuerzo organizado para cambiar sistemas. Muchas veces es un sistema político, puede ser cualquier tipo de sistema. Así que para rebelarse es para ir en contra de algo que ha sido establecido. Y en este caso, Saúl fue ungido para ser el rey y no fue rey por mucho tiempo y se le quitó eso por su desobediencia. Porque su desobediencia era en sí rebelión. Se le fue dada la palabra del Señor, se le dijo qué hacer, y él no lo hizo. Y claro, hay gente que dice que siempre tiene excusas porque no hacen las cosas, pero no importa. Si el Señor le pone un recorrimiento, si el Señor nos da su palabra de algo, entonces hay una manera de guardar esa palabra. De otra manera, sería injusto que él nos requiriera algo que no pudiéramos hacer. No quiere decir que va a ser fácil, pero ciertamente se puede hacer. Así que déjeme le doy una definición sencilla de esto, de la obediencia. Obediencia es de tener el poder de escuchar. Tener el poder de escuchar. Aquel que tenga oído para oír, escuche lo que el Espíritu dice en las iglesias. Así que tiene el poder de escuchar, no solamente de escuchar físicamente, pero estamos hablando de escuchar espiritualmente en el alma, porque puede oír su palabra. Si puede oír su palabra, va a mantener su palabra y va a tener el deseo de guardar esa palabra, de obedecer esa palabra. Así que estamos reunidos aquí esta mañana. Claro, por más que solamente tener un servicio de iglesia o marcar ahí como que lo hicimos y decir, bueno, yo hice mi diligencia de religión. No, hay una gran sección del mundo, de la población que hacen eso, que van con la expectativa esa. Oh, bueno, hoy es el domingo, tengo que hacer esto. Tengo una lista, así como una lista para el trabajo o para ir de compras. Oh, ahí le pongo ahí una marca a la cajita. Vamos más que... Venimos más para... Venimos para escuchar y disfrutamos aquí el compañerismo con aquellos de la misma fe y estamos teniendo compañerismo de la palabra. La palabra teniendo el primer lugar en nosotros esta mañana y estamos nosotros en expectativa de más que solamente sentarnos y escuchar a un hombre hablar para expresar unos pensamientos. Para usar palabras elaboradas y escuchar historias que toquen nuestras emociones. Estamos buscando más que las cosas con las que mentalmente podemos estar de acuerdo y mover nuestra cabeza en acuerdo y luego de regresar a nuestro vehículo y irnos de la misma manera que llegamos. Eso no es lo que estamos aquí esta mañana. Somos una clase diferente porque hay algo en nuestra alma que anhela la presencia sobrenatural del Dios viviente. Entonces, estamos sedientos más de estas... Ciertamente, tenemos sed de las cosas naturales, del sostén que nos permite tener una vida física. Y hay un lugar para satisfacer eso, pero buscamos más que las cosas, que la sed natural. Aunque si tenemos sed de las cosas que nos sostienen físicamente, diariamente lo hacemos y buscamos satisfacer esa sed para que podamos continuar viviendo en este mundo natural, continuamos creciendo y así. Pero la sed que nos atrae aquí esta mañana es la sed que está muy profundo en el alma y es... La sed por vida eterna, es sed por las cosas eternas de Dios, es sed por la palabra viva. Nuestra alma literalmente se alimenta de esa palabra. Y sin ella nos debilitamos y eventualmente va a morir espiritualmente si no nos alimentamos de eso, así como lo es verdadero lo natural. Entonces, en lo que queremos enfocarnos esta mañana es de que si hay un llamado en el alma que está llamando por algo que viene de un reino sobrenatural, para que alguien diga, oh, es solamente para un tipo de persona que tengan experiencias sobrenaturales y para otros no, eso no es verdad. Aquellos que tienen sed por eso, es para ellos. Aquellos que son nacidos del Espíritu de Dios, es para ellos. Y eso es porque a lo que estamos llamando es necesario. Lo que estamos llamando es necesario para nosotros vivir espiritualmente, ¿correcto? Lo que tenemos hambre y sed no es por placer, aunque hay placer que viene con ello. Así como en lo natural, ¿correcto? En lo natural, usted tiene sed y hambre por bebida y algo de tomar, pero para seguir viviendo, pero hay un placer que sigue con eso. Bueno, las cosas que estamos de las cuales estamos sedientos esta mañana, no estamos sedientos por ello, porque no nada más porque queremos un placer, pero hay un placer que viene junto con eso, hay una satisfacción que viene junto con eso, y la iglesia dice, así que se nos ha enseñado que si hay una sed que hay dentro de nosotros, es porque hay algo fuera de nosotros que satisfacerá esa sed. Es sencillo, usted no puede tener sed por algo que no existe. Si usted tiene sed de ello, es porque existe. Entonces, nuestra expectativa no es de que a lo mejor buscar algo que satisfazca eso, o espero que haya, que exista algo que pueda satisfacerlo, o si he sido bueno esta semana, a lo mejor va a satisfacer mi sed, o si el Señor se siente como eso, o si está enojado conmigo, tener confusión sobre si Él puede satisfacer nuestra necesidad. A lo mejor muchos han escuchado esta historia de este pequeño muchachito. Su mamá notó que ese niño estaba comiendo el pedal de una bicicleta, estaba ahí chupando el borrador de un lápiz, y eso era algo extraño para la madre, así que la madre llevó a ese niño al doctor, y el doctor hizo unos análisis y determinó que ese muchachito le faltaba sulfuro, entonces su cuerpo necesitaba sulfuro y hacía esas cosas porque estaba tratando de satisfacer eso. ¿Han escuchado esa historia? Una parte de la historia que casi que no la cuenta con esa historia es de que el tercer elemento más abundante en su cuerpo es sulfuro. Eso yo no lo sabía. El tercer elemento más abundante en su cuerpo es sulfuro. Así que es muy necesario. Es necesario para muchas cosas, como regular y establecer su metabolismo. Es necesario para crecimiento, para crecimiento de sus células, para reparar su ADN. Mucho de eso está hecho por el sulfuro. Entonces, la razón por que estaba buscando ese sulfuro es porque él estaba entrando en un mundo. Había un elemento en el mundo llamado sulfuro que satisfacería ese deseo en su cuerpo. Y de la misma manera, si no hubiera un Dios, no tuviera usted sed por Dios. Y si no hay experiencias sobrenaturales con Dios, entonces no tendríamos sed por esas experiencias tampoco, ¿verdad? Y en sí, el que tenemos por tener ese deseo, quiere decir que existe eso. Es simple, es sencillo, ¿verdad? Un hombre por el nombre de Thomas Edison, muchos de ustedes están familiarizados con ello, él tenía un deseo de que la luz fuera generada a través de pasar electricidad por un cable. Algo en él, yo creo que era inspiración, algo en él le dijo que era posible, que existía, que usted podía tomar luz y pasarla por un cable, si pasaba la electricidad por ahí. Y él trató de pasar electricidad por más de 1,000 tipos diferentes de materiales, hasta que finalmente encontró un cierto metal que cuando pasaba la electricidad a través de él, la luz brillaba. Y el metal no se quemaba. Habían otros metales que actualmente dan la luz, pero ese metal se desaparecía. Así que, ¿de qué serviría eso? Se quemaba. Entonces encontraron que el tungsten era uno de ellos. No recuerdo qué tipo de alambre era el que primero usó, pero usualmente el tungsten era el que usaban. Pero estoy aquí esta mañana para decirles, amigos, de que hay algo en nosotros que tiene sed de lo sobrenatural. Y esa sed es una vindicación de que hay algo sobrenatural aquí esta mañana para nosotros tenerlo. ¿Cuántos tienen un deseo por más de Dios? Entonces hay más para tener de Dios. ¿No está contento esta mañana de que no tiene sed de algo que no puede obtener? Si está buscando esta mañana por una experiencia más grande con el Señor, entonces quiere decir que hay una experiencia más grande que tener. No quiere decir que algo está mal con su experiencia, solamente quiere decir que hay más que usted puede obtener. Y eso es maravilloso. Estoy contento de reportar esta mañana que esto no es ficción. No es algo que usted solamente se imagina o sueña. Pero hay algo muy verdadero esta mañana que satisfacerá ese deseo. Y ese deseo será completamente satisfecho. No es algo que usted está haciendo al azar o una esperanza vacía. No es algo que dice, oh, yo espero que sí, yo espero, espero, espero. Mas es algo que es atenible para todos nosotros. Y el acercamiento es muy sencillo. Así que nuestra oración esta mañana es, Señor, si esta sed que está muy profundamente dentro de mí, sobre de ti, es real, entonces permítenos encontrar el derecho, el camino correcto que nos guía a ese reino sobrenatural que está aquí entre nosotros. Permítanos encontrar ese canal, ese cable, si pudieran, si quisieran decirlo así, por la cual esa porción satisfactoria puede ser proveída para nosotros. Lo que tengo sed es de tu espíritu que quite mi sed. Oh, pida y se le será dado. Toque y será abierto. Busque y encontrará. Entonces miramos en nuestra historia de la Biblia esta mañana que ser obediente al Señor es mejor que ofrecerle a Él algún tipo de sacrificio que nosotros pensemos que sea agradable a Él. Ahora, no había nada malo con esos sacrificios que estaban ofreciendo, pero no es lo que Dios pidió. En sí, habría un tiempo para esos sacrificios que fueran ofrecidos, y esas son cosas que el Señor hubiera requerido en cierta vez. Pero en esta vez, lo que el Señor estaba requiriendo era obediencia. Amén. Lo que Él estaba buscando era que ellos siguieran su camino, que lo obedecieran, realmente que escucharan su voz y que escucharan, que hicieran lo que su voz declaró. Y es mejor hacer eso que tratar de ofrecerle a Él algo en orden. En orden de adquirir algo que es bueno para nuestras almas. Recuerden en el jardín, Caín no ofreció frutos al Señor y Dios no lo recibió. Eso no fue lo que Él estaba pidiendo, ¿correcto? Él estaba pidiendo por sangre, por la sangre derramada de un animal inocente. Y Caín le dio petunias o calabazas o algo así. Sabemos que actualmente, si usted lee la Escritura, había un tiempo después que una ofrenda de fruta es algo que el Señor, de frutos, era lo que el Señor pedía. Pero ese no era el tiempo de hacerlo. Ese no era el tiempo que el Señor estaba buscando eso. Pero, irónicamente, lo que Caín estaba ofreciendo era lo que Caín pensó que Dios quería. Y era algo algo que Caín quería ofrecerle al Señor. Y en este caso en particular era algo sencillo, fácil, no estaba dando nada de él mismo. No había precio realmente que pagar de lo que estaba ofreciendo. Él pensó solamente que era muy bonito, que era agradable al Señor, pero lo que el Señor estaba buscando es lo que el Señor está buscando. Y nuestro deseo no tiene que ser de darle lo que Él nos pida, así como nosotros tenemos deseos, así como tenemos hambres y sedes. Jesús nos dice en el Nuevo Testamento, ustedes siendo padres saben cómo darle buenas cosas a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes, si tenemos un hijo que nos pide pan, quién de ustedes le va a dar una piedra? ¿Correcto? Entonces, tenemos deseos y el deseo y la sed son muy específicos. Y no estuviéramos satisfechos con algo menos que eso o algún tipo de sustituto. Entonces, ¿por qué pensaríamos que Dios lo haría así? Así que actualmente pudiéramos ofrecer todo tipo de cosas al Señor, todo tipo de sacrificio, cosas buenas aún. Pero sabemos que solamente hay una cosa que va a traer lo sobrenatural a su vida y satisfacer esa sed que está dentro de usted, y eso es obedeciendo y escuchando a la voz del Señor. Esa sed en usted no puede ser satisfecha de otra manera. Podemos decorar el santuario, nada mal con eso. Podemos practicar cantos, ciertamente nada en contra de eso. Podemos vestirnos de lo mejor, debemos de hacer lo mejor. Podemos estudiar en la mejor universidad y repetir ciertas frases una y otra vez de la Biblia, memorizarnos la Biblia, nada mal con eso. Podemos vaciar nuestras carteras en la ofrenda. Podemos hacer ofrendas de dinero hacia el Señor o lo que sea, dejar nuestros vehículos y entregar nuestra propiedad y nuestra voluntad para donarlo al Señor cuando pasamos. Y aunque y siendo que dar ofrendas y diezmos es bueno, son parte de la adoración, son actos de obediencia. Y aunque esas otras cosas podrían ser buenas, nada de eso solamente va a traer lo sobrenatural sobre nosotros y satisfacer nuestras almas sedientas. Yo digo nada de esas cosas por sí mismas, porque hay tiempo para nosotros. Si el Señor se mueve en nuestro corazón de hacer esas cosas. Más lo que estamos asegurados esta mañana es de que si hacemos lo que Él nos dijo que hiciéramos, Él va a satisfacer ese deseo en nuestro corazón. Amén. El hermano Branham dice, en el mensaje, si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Buen título para un mensaje, ¿verdad? Ahora, recuerde, antes que ellos pudiesen ver los milagros, ellos tuvieron que obedecer a lo que el profeta dijo. Está hablando de los hijos de Israel. Y antes de que ellos pudieran ver los milagros, ellos tuvieron que obedecer a lo que el profeta dijo. Y antes que nosotros podamos ver los milagros de Dios, tenemos que obedecer a lo que el profeta dijo. La Biblia es el profeta para nosotros. Eso es correcto. Claro, sabemos que la palabra vino a los profetas y lo que fue escrito en la Biblia es la palabra que vino a los profetas. Así que en ese sentido, la Biblia es el profeta para nosotros. Así que si hacemos lo que la Biblia nos dice qué hacer, entonces tenemos que tener la expectativa de que Dios va a hacer su palabra. Dios va a satisfacer nuestra necesidad, a guiarnos y satisfacer los deseos que... Y sabemos que lo sobrenatural de su presencia estaría con nosotros porque lo dijo. Él lo prometió, su palabra lo declaró. Y hay una sed dentro de nosotros por eso. Así que hay cierto acercamiento si mantenemos, si guardamos su palabra, y la palabra es su profeta para nosotros, si guarda su palabra, entonces tiene la aseguranza de que estará con nosotros. Dice, si usted me ama, guardará mis mandamientos. Así que en otras palabras, antes de que veamos, podamos ver los milagros de Dios, hay primero una voz que tenemos que escuchar y mostrar de que vamos a ser obedientes a ella. ¿Correcto? Hay algo que tenemos que hacer, ¿correcto? Amigos, estas son las leyes de Dios y son sencillas. Dios lo hizo de una manera que aún el necio no erraría. No es un respetador de personas. Lo hizo de cierta manera que funcionaría para quien sea, ¿correcto? No es, usted no tiene que tener cierta inteligencia o cierta, no importa si usted puede leer o no. Cuando usted nació, cuando qué tipo de raza, cultura, qué tipo de en qué parte del mundo, nada de eso tiene que ver con ello. Muchas veces los humanos quieren ver milagros primero antes de tener deseo si van a obedecer al Señor o no. Yo no le puedo decir cuántas veces he lidiado con eso cuando le he testificado a ciertos y traerlos al Señor o guiarlos de vuelta a su presencia. Muchas veces encuentro de que la gente trata de negociar con él y decir, bueno, Señor, si tú haces esto, entonces yo hago aquello. Y cuando el Señor no hace eso, bueno, ellos no hacen eso y le echan la culpa a Dios. Bueno, tú nunca hiciste esto en mi vida. Bueno, eso no es la manera de la cual funciona. Usted sea primero obediente. En el día de Pentecostés, ellos dijeron, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Correcto? Tenían convicción en sus corazones y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y las palabras de Pedro fueron arrepentidos. Es algo que usted hace, ¿correcto? Arrepentidos y ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de sus pecados, y Dios hará algo después de que usted haga su parte. Usted arrepiéntase, usted bautícese. Sabemos que el bautismo no lo salva, pero significa, tiene un significado de que va a entrar a una tumba y va a salir en nueva vida, en vida nueva, como una nueva criatura en Cristo. Es también un tipo de ser lavado en el agua. Como el sacrificio tiene que ser lavado primero en el agua. Y hay otras cosas que representa ello, pero no tenemos ni siquiera que entender todo eso. Lo que tenemos que hacer es obedecerlo. Hay muchos que a través de los años a lo mejor retrocedieron, se distanciaron del Señor. Y decidieron, y dice, bueno, quiero rededicar mi vida al Señor, quiero volver a tener una caminata más cercana al Señor, así que me quiero rebautizar, hermano Doug. Tratamos de evaluar de dónde están con ellos, y muchas veces le trato de convencerlos de que no hagan eso. O dicen, yo les pregunto, bueno, ¿por qué quieres rebautizarte? Y dicen, oh, bueno, tengo un mejor entendimiento hoy de lo que es el bautismo del agua, lo que significa. Cuando lo hice aquella vez, nomás lo estaba haciendo. Así que les pregunto, bueno, ¿lo hiciste, te arrepentiste sinceramente? ¿Sabías que tú eras un pecador? ¿Y sabías que Jesucristo murió por tus pecados? ¿Tú creíste que si tú lo aceptabas a Él como tu sacrificio, lo aceptabas como tu Señor y Salvador, que Él te daría el don del Espíritu? Oh, sí, yo entendí eso. Yo solamente no entendí el completo significado de eso. Entonces le digo, entonces no te tienes que rebautizar, porque no tienes que entender todo completamente de eso. Pedro nunca lo explicó en el día de Pentecostés, pero sí les dijo arrepentíos, ¿verdad? Y bautícese en este nombre en particular. particular, en el nombre sobre todo nombre, y hay una promesa. Esto es lo que va a hacer Dios. Usted hace esto, Él va a hacer esto. Usted hace esto, Él va a hacer eso. Usted hace eso, Él va a hacer esto. Entonces tiene que...
Put yourself out there. You have to be willing to
usted
do your
debería,
first, even if he doesn't do his part.
Y usted tiene que estar a la dispuesta, aunque sin esperanza de que si él va a hacer las cosas o no. Usted no va a tratar de poner la prueba primero y, oh, primero tú hazlo por mí. Y, no, así no funcionará. Usted tiene que rendirse primero. ¿Correcto? Y luego Dios va a hacer su parte. Así que también he conocido a otros que me dicen, oh, Señor, si me muestras algo sobrenatural, nomás dame cierto tipo de señal, entonces yo obedeceré tu voz. Oh, tengo mucho cuidado con eso. No busque por algo sobrenatural, ¿correcto? Sea obediente.
De
Dios, ¿cuál es tu requerimiento? ¿Qué necesitas que yo haga? Usted hace su parte, Él hará su parte. Usted debe de esperar de que Él haga su parte. Está en la expectativa que Él va a hacer su parte. Entonces, nos requiere primero lo que Él nos dice que hacer. Yo sé que me estoy repitiendo mucho, pero voy a seguir repitiéndolo porque la receta es tan sencilla y lo hacemos tan difícil. Y después no vemos resultados que queremos ver porque no estamos haciéndolo en el orden correcto. No estamos siguiendo la receta. Usted tiene que seguir la receta. Esta es una de las recetas que harina para hornear no lo puede cambiar por algo más. Si dice que use polvo para hornear en vez de harina general, no use el equivocado, porque no va a salir bien. Tiene que seguir toda la letra. A lo que estoy llegando es de que hay un camino designado y propio para llegar a Dios, y no es difícil. No es más allá que nosotros. Donde batallamos es cuando queremos hacerlo de nuestra propia manera. Sabe, Dios, el Dios que servimos esta mañana, Él no es el tipo de Dios que nos dice, que nos pide que lo sigamos ciegamente. Y estoy agradecido por ello. Ahora, primero que actualmente, escuchamos escuchamos la voz, pero se nos ha enseñado por la palabra que verifiquemos esa voz para escuchar qué tipo de voz estamos escuchando. Si es una voz que proviene de su palabra, podemos tener confianza en ello, ¿verdad? Su palabra es una voz. Su palabra tiene una voz. El mundo en el que vivimos hoy está lleno, está sobrefluyendo con voces. El número de voces incrementa cada día. Tanto así que es difícil, ¿sabe? Es difícil encontrar un lugar silencioso, un lugar donde puede estar uno, estar en un lugar donde todas estas otras voces nos están bombardeando. Así que cuando viene a resolver problemas que encaramos aquí en el mundo, hay muchas, muchas voces diciéndonos qué tienen que hacer. Y claramente puede ser son tan diferentes o distintas como las noches del día. Contradictorias y las guerras en sí son peleadas porque una voz dice esto y la otra voz dice aquello. Y ahora quieren para las guerras en Ucrania, en Rusia y Ucrania, donde miles a la semana mueren y continúan muriendo mientras tratan de parar esa guerra. ¿Y cómo lo hacen? A través de diálogo, voces, ¿correcto? Esta voz dice esto, aquella voz dice aquello. Y tienen que llegar al lugar donde las dos voces están diciendo lo mismo. Y una vez que los dos están diciendo lo mismo, entonces el mundo va a parar, la guerra parará y habrá un tipo de paz, ¿verdad? Entonces son voces diferentes. ¿Está conmigo? Y sabemos que estas voces son espíritus. Hay espíritus detrás de estas voces que están tratando de tener control de esta hora. Así que estamos actualmente lidiando con espíritus, poderes, principales de lo alto, como lo dice Pablo. Así que Dios no nos ha dicho que necesitamos ser sujetos a toda voz que escuchamos, pero debemos de probar cada voz. Así como les acabo de decir, las voces son espíritus. Entonces Juan nos dice, probemos cada voz, aquella voz que dice que Jesús ha venido es de Dios. No que va a venir, sino que ha venido. Entonces no hemos sido llamados a obedecer toda voz que escuchamos, pero hemos sido llamados a escuchar la voz de Dios. Entonces tiene que haber una manera de cómo saber si es la voz de Dios o si es otra voz. De otra manera, ¿cómo podemos obedecer la voz de Dios? ¿Cómo podemos saber si estamos obedeciendo la voz de Dios? Amén. Y hay un poder que está disponible para nosotros esta mañana cuando obedecemos la voz de Dios. Más, no solamente escuchar o obedecer cualquier voz, pero cuando obedecemos la voz de Dios es cuando ese poder está disponible. Si alguien nos da una promesa y nos da ciertos requerimientos que se necesitan pasar para que sea cumplido eso, y cumplimos esos requerimientos que se nos fue dado por esa voz, nosotros podemos tener confianza que recibiremos la manifestación de lo que ellos prometieron, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a trabajar para alguien y me dicen, bueno, quiero que limpies mi patio, y lo que quiere decir, tienes que sacar las hierbas y tienes que tirarlas y lo que sea. Si me dan instrucciones específicas de lo que ellos quieren, y ellos dicen, si usted hace eso, entonces le doy X cantidad de dólares. Bueno, si yo hago eso, entonces yo debo tener la expectativa de que me van a pagar, ¿verdad? Sencillo. Pero ¿qué si escucho a otra voz que me está diciendo que lo que necesito hacer para recibir la promesa que fue hecha por la primera voz? Bueno, eso no tendría mucho sentido, ¿verdad? ¿Qué si mi vecino del otro lado me dice, si yo fuera tú, yo hiciera esto, yo hiciera aquello? Y luego tu otro vecino te va a pagar cuando tú hagas esto. Bueno, esa es otra voz, porque yo escucharía otra voz. Esta otra me dice que me va a pagar si yo hago lo que esto me dice que haga. ¿Correcto? Así que podemos estar de acuerdo esta mañana que no sería justo que yo espere que el hermano número uno que me dé la promesa que fue hecha por el hermano número dos en orden para recibir la promesa del hermano número uno. ¿Me entiende lo que quiero decir de eso? Es muy complicado. Muchas palabras. Este hermano dice, si yo salgo a su carro y lo empiezo, me va a dar $100. Gracias, en sí, eso es muy bueno. Hermano Henry me dice, yo lo hago gratis. ¿Correcto? Entonces, si yo... Y eso es si yo comienzo, si él sale y prende mi carro. Pero si yo tengo a este hermano a hacer algo, que dice algo, yo puedo tener la expectativa de alguien diferente, de alguien más. Lo que yo le pido a un hermano, yo no puedo esperar lo mismo, la misma situación de otro hermano, ¿correcto? Así que el otro hermano no me dice lo que el primero dijo. Yo tengo que hacer, y todavía lo está haciendo muy complicado, ¿verdad? Hijos, si tú limpias tu cuarto, te voy a pagar. Bueno, ok. Así que limpia el cuarto y mamá le paga. El día siguiente, hijo, si tú limpias tu cuarto, yo te pago. Y el hijo del vecino dice, bueno, ¿por qué no vienes a jugar? De todas maneras, tu mamá te va a pagar. Bueno, ¿la mamá le pagará? No. Mamá, yo hice lo que Junior dijo. Sí, pero yo le dije a Junior que hiciera esto. Bueno, eso es un poquito más sencillo, ¿no? Que si su jefe le dice a usted, yo necesito que usted haga cierta cosa y necesito que lo haga de cierta manera, y después de que lo haga, usted va a recibir un incremento. Esta es una situación verdadera. Como alguien que era supervisor de empleados. Esto es algo que tomó lugar muchas veces, porque hay un contrato, está escrito o verbal, pero hay un contrato entre el empleado y la compañía. Usted hace esto y le dan esta compensación. Y el empleado no dice, no es el que decide qué es lo que hace, qué lo que va a hacer. Puede ser que pudiera haber una negociación en lo que va a suceder, pero una vez que ya que decían en eso, lo que usted se le pide, usted va a recibir cierto tipo de compensación. Entonces, vamos a decir que yo soy el empleado. ¿Qué si en vez de hacer lo que se me pidió hacer, qué si en vez de eso, yo decido hacerle una taza de café a mi jefe? Oh, bueno, eso es muy bueno, pero él nunca me dijo que él me pagaría por eso. ¿Qué si decido trabajar horas extra gratis? Bueno, eso es bueno también, pero eso no es lo que él me pidió que hiciera. ¿Qué si yo decido hacer una manzana en su escritorio cada mañana? Bueno, eso es bueno, pero ¿qué si yo decido de poner mis reportes usando programas que yo pagué con mi propio bolsillo? Alguien me dice, sabes, el jefe le gusta hablar de los carros, le gusta jugar al básquetbol. Yo recuerdo, yo trabajé para una compañía donde la gente dedicaba sus domingos para jugar básquetbol con su jefe, porque ellos pensaban que eso les ayudaría a avanzar en esa compañía, jugar básquetbol con su jefe, haciendo cosas para tratar de impresionar al jefe. Y usted dice, eso es ridículo. Bueno, nosotros hacemos estas cosas con Dios si no tenemos cuidado. Decimos, si fuera lo suficientemente bueno. ¿Eso es lo que le pidió él? Él dijo, le dijo Dios, yo te lleno con el Espíritu Santo si eres lo suficientemente bueno. No, dijo arrepentidos, con verdadero arrepentimiento. O si yo pensara, mi jefe realmente le gustaría esto o aquello, y después niego hacer lo que él me pide hacer, y cuando me pregunten, cuando yo le pregunto a él qué necesito hacer para recibir un incremento, y él me dijo, haz esto, esto y el otro, y yo no hice lo que él me dijo que hiciera, bueno, yo pienso que todos nosotros pudiéramos estar de acuerdo que sería injusto que yo pensara a que yo voy a recibir un incremento cuando yo no escuché la voz de aquel que me prometió un incremento, en este caso, mi jefe. Y yo digo esto como algo que he encarado todo el tiempo cuando tenía que revisar en el trabajo. Me decían, escucha esto, yo hice esto y el otro. Y yo decía, bueno, qué bien, wow, aleluya. ¿Pero hiciste lo que yo te pedí que hicieras? ¿Hiciste tu trabajo? ¿Hiciste la cosa que la compañía quería que usted hiciera? Bueno, no, pero esto fue porque esto y aquello. Bueno, nada de esas otras cosas importan, ¿correcto? Tú necesitas hacer lo que se te pide hacer. Esto es sencillo, ¿verdad? ¿Por qué no es sencillo en la mente de la gente? ¿Por qué no es sencillo cuando la gente va a oración y piden sanidad y liberación y piden esto y aquello? ¿Por qué no es obvio para ellos, pero, no has hecho tu parte? No has hecho lo que el Señor te pidió hacer, pero tú estás en expectativa que Él haga esto y aquello. Y cuando eso no sucede, te enojas con Dios. En el libro de Deuteronomio, La Biblia nos dice que si un profeta dice algo en el nombre del Señor y sucede, entonces escuchad. Mas si dice algo en el nombre del Señor y no sucede, entonces no necesiten escuchar esa voz. Sencillo, ¿verdad? En otras palabras, Dios no tiene la expectativa de nosotros que escuchemos a cualquier voz ciegamente o aún escuchar a lo que se nos dice que es su voz, pero nunca lo hemos escuchado nosotros mismos, ¿correcto? Dios entiende que cada uno de nosotros necesita saber si estamos escuchando su voz o no. Y de la manera que lo confirma a nosotros es a través de venir dentro de nosotros y hablarnos de lo que acabamos de escuchar, ¿correcto? Es por eso que mucha gente puede venir a la iglesia, escuchar la palabra y no son ofendidos por ella, no toman ofensa en ello. Dicen, no, esa es la palabra del Señor. Ellos saben que la palabra del Señor está hablando a ellos. La voz dentro de ellos es testigo de ello. Otros dicen, oh, me están golpeando cada vez que está negativo, cada vez que vengo. Bueno, tú no sabes la voz que está hablando, porque si tú supieras que es la voz de Dios, tú quisieras escucharlo. Dios entiende que necesitamos saber que es su voz a la que estamos escuchando. Si Dios le hace una promesa y su palabra es cumplida, lo que dijo que iba a hacer para usted, entonces él le diría cuáles son los requerimientos primero. Y si usted llega a esos requerimientos, entonces él va a darle su palabra. Pero no es algo que usted puede negociar. Pero eso es lo que Saúl trató de hacer. Bueno, fui la mayoría del tiempo fue obediente. Maté a todos menos al rey. Y yo no pude prevenir que el pueblo tomara el botín. No quería a que se desanimaran. Bueno, pero no llegó a los requerimientos. Oh, bueno, yo no estoy de acuerdo con sus requerimientos. Bueno, entonces no vas a recibir los resultados que yo te prometí a aquellos que son obedientes. ¿Correcto? Amén. Así que verdaderamente tenemos que asegurarnos que su voz que estamos escuchando antes de escuchar la voz. ¿Correcto? El Señor sabe eso y Él primero nos comprueba que es su voz. Y muchas veces la gente trata de traer miedo sobre las vidas de otros diciéndoles cosas como, oh, si usted no hace lo que yo digo, entonces este juicio va a venir sobre usted, ya que el juicio va a llegar a usted, ¿correcto? Y ha habido muchas doctrinas enseñadas que, oh, si usted se va de esta doctrina, o si rechaza esta doctrina, o si usted se aleja de esta iglesia, entonces esta cosa mala o aquella cosa mala le va a suceder. Dios no funciona de esa manera. Él no obra de esa manera. Esa no es su manera provista. Esa no es su voz. El espíritu de miedo, de temor, el Señor no va a reinar o gobernar sobre usted con temor y tormento. Así que así no es de la manera que Dios obra. Dios no está buscando a aquellos que lo sigan, que están motivados por temor. Ahora, él nos hace promesas y él guarda esas promesas cuando nosotros obedecemos su voz. Yo les dije que esto es muy sencillo. Entonces, ¿por qué hay tanta batalla? Porque hay algo llamado voluntad humana. Entonces, la gente usa muchas veces el temor para atar a gente a ello o a su organización en particular. Pero cuando, y después vemos a estas mismas personas haciendo cosas que no se alinean con las cosas de Dios, entonces usted no tiene que escucharlos a ellos, porque esa no es la voz de Dios hablando a través de ellos. Deuteronomio, capítulo 13, comenzaremos con el primer versículo. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Este es otro principio que reconozcamos, porque todos vamos a ser probados con esto, cada uno de nosotros. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y si usted lo ama con todo su alma y su ser, usted va a querer escuchar su palabra sobre toda voz. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis, a Él temeréis. Es un temer de reverencia, no de miedo. Con respeto y honor, siempre queriendo asegurarse que está escuchando su palabra correctamente y que está guardando su palabra. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Una vez más, no está contento de que no está viviendo bajo el Antiguo Testamento, el pacto del Antiguo Testamento. De nuevo, estas cosas están todavía son, aplican a nosotros completamente, pero las consecuencias son espirituales, no físicas. Tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto. ¿Por qué? Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios. Así que, amigos, siempre me pone algo nervioso y debería. Y yo espero que siempre me pongan, haga nervioso, que me, cuando escucho a la gente decir, bueno, el Señor me dijo que le dijera a usted, oh, usted tenga mucho cuidado con eso. Si no es al Señor, hay veces en que esa es la verdad, ¿correcto? Más él está tratando de tomar la atención de alguien y trabaja a través de un don del cuerpo, pero usted tiene que asegurarse que es del Señor. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Y en nuestro caso, lo sacó del mundo. Lo sacó de la prisión del pecado. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová, tu Dios, te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal del medio de ti. Así que no debe jugar con esto. Si hay alguien que trata de desviarlo, usted aléjese de esa persona. En el Antiguo Testamento, mataban a esa persona. Se hablaba algo en el nombre del Señor y no sucedía, y trataba de alejarlo. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis. Amigos, no puedo decirle cuántas veces he escuchado, oh, bueno, toda mi familia está ahí, todos mis amigos están ahí, yo sé que estoy escuchando cosas que están mal, yo sé que no es la palabra del Señor, pero ¿cómo se supone que debo vivir? Si yo me voy, todos mis amigos y familia, no voy a tener un amigo en el mundo. Bueno, si usted no se va, usted no va a tener a Dios. Así que puede tener todas esas cosas y no tener a Dios. O puede tener a Dios y no tener todas esas cosas. Más yo estoy aquí para decirle esta mañana, usted va a estar parado solo. Y cada uno de nosotros se parará solo, pero si es obediente a la palabra de Dios, Él traerá a los demás a su vida, que son su verdadera familia, sus verdaderos amigos, aquellos en quien usted puede confiar, no aquellos que van a tratar de engañarlo y manipularlo, controlarlo. ¿Cómo puede ser ese amor para alguien forzarlo? O usted se arrodilla a esto, o no va a tener compañerismo. y no es la palabra del Señor. Ese no es amor. Ese es un espíritu malo. Si te incitara a tu hermano, hija de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto. No hay aquí confusión, ¿verdad? Es claro. A alguien aún que fuera como tu propia alma te dice, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocéis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. ¿Correcto? Así que esta persona trata de desviarlo, hacerlo seguir algo más. Debes de decirlo, no lo encubras. Oh, bueno, yo soy un buen cristiano y solamente voy a tomar este camino. No, expóngalo. Es un espíritu malo. Wow, está muy callado aquí. ¿Estamos en una batalla o no? ¿El diablo quiere separarlo de Dios o quiere separarte de Dios? Absolutamente. Esa es su meta.
But thou shalt surely kill him.
Sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle. Ahora, en el Nuevo Testamento no estamos matando a nadie, pero usted puede matar la influencia del Espíritu. Y después, la mano de todo el pueblo. Tú primero alzas tu mano para matar y después el pueblo viene y dice, yo también. Lo apedrearás hasta que muera. En nuestro día sería un tipo de usar la palabra. Por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. Si alguien le ama, alguien lo ama a usted, no van a tratar de hacer eso, que te sacó de la tierra de Egipto. Él te salvó. De la casa de servidumbre, él lo liberó. Y alguien quiere que usted se ponga en contra de él. ¿Está escuchando? Así que aquí vemos primero que si pudiéramos ponerlo en los términos de hoy, si un ministro o un movimiento lo lleva a cierta dirección y es comprobado que no es la palabra del Señor, entonces usted no tiene que escucharlo ya, jamás o temerlo. Dios está probando si usted está interesado en escuchar su voz. Y si usted escuchará solamente a su voz o no, y seguirlo a él. Se nos ha dicho aquí que si una doctrina, una organización o una iglesia no es la voz de Dios en esta hora, entonces aleje eso de usted y mate su influencia en su vida. Vamos. Oh, ¿por qué no podemos estar todos de acuerdo? Esta es la razón por qué. Por espíritus y poderes y principados. Podemos si todos tuviéramos el mismo espíritu. Y lo deseamos. Pero entonces vamos a decir que un miembro de familia, un amigo del mensaje o alguien más, lo aparta y a un lado y empieza a tratar de decirle en secreto algo que no es la voz del Señor. Bueno, entonces usted tiene que matar esa influencia en su vida. No escuche ya esa voz. ¿Estamos escuchando? No me importa si es padre, madre, hermano, quien sea, amigo del... amigo íntimo, aléjese de esa persona y no escuche a otra cosa más que digan. Dígale a esa persona por qué usted se está alejando de eso. Esa persona puede arrepentirse, ¿correcto? Pero si no, y siguen con eso, usted dígale, bueno, dos no pueden caminar a menos que estén de acuerdo, ¿correcto? Yo no voy a seguir eso. Para mí y mi casa, mi hogar, nosotros serviremos a Jehová. En el Antiguo Testamento mataban a esa persona. No estamos peleando contra carne y sangre, pero sí estamos peleando contra espíritus de lo alto. Y esa persona tiene que ser tratada de la misma manera como si estuvieran muertos para usted. En otras palabras, trátenlo. Usted no va a ser malo con ellos, pero usted los trataría como una persona pagana o una persona en público. Si usted, una persona que está en la tienda, o de qué tipos de cosas habla con alguien que está. Usted no le dice algo personal a una persona de público, a menos que usted le manda a Jennifer, ¿verdad? Ella le mostrará fotos de sus hijos y nietos. Y usted mantiene solamente las cosas en la superficie, ¿verdad? No habla de política, no habla de religión, no habla de nada que es importante, ¿correcto? Hermano Branham lo puso de esta manera, solamente diga Dios le bendiga y siga adelante. Porque ellos ya no son una voz a la cual usted le puede dedicar tiempo. Es una voz que trata de separarlo de la verdadera voz. Su alma depende de ello. Así que, un ejemplo sería un padre y una madre que están tratando de guiar a su hijo adulto, y su hijo adulto ya está casado. Y están tratando de reinar sobre ese adulto a través del temor y decirle, oh, usted está en la iglesia equivocada, o no debería de escuchar lo que le están enseñando. En vez de eso, usted debe de escuchar esta cosa que no está en las escrituras, por la cual lo queremos atar. No solamente usted no tiene que escuchar eso, es en sí pecado seguir escuchando eso cuando usted sabe que no es la palabra del Señor. Vamos, amigos. Si el pastor de la iglesia dice, yo soy su esposo, usted no tiene que escuchar eso. No hay escritura para eso. Hay media cita que la voltearon y la trabajaron para tratar de escuchar algo así, porque hay un lugar en el mensaje donde le hay un lugar en el mensaje donde el hermano Branham dice, el pastor es como un esposo a la iglesia, pero eso no, si fuera de esa manera, el profeta no estuviera predicando lo mismo que Pablo predicó. Pablo fue el que dijo, los he esposado a uno. Así que el pastor no es su esposo. Así que, hermanas, si el pastor le dice que usted abandona a su esposo, usted no escuche eso. Porque esa todavía no es la voz del Señor. Hay maneras fáciles para encontrar si es la verdadera voz de Dios o no. Esto no es complicado. No solamente no tiene que escuchar eso, es en sí un pecado continuar escuchando eso. Bueno, permita que eso llegue profundamente. ¿A quién va a servir? Aléjese de las influencias de esa voz. Usted dice, oh, no es tan sencillo. Yo nunca dije que es sencillo. ¿Correcto? Usted escoja a quién va a servir este día. Yo les diré que ese es un espíritu malo y engañoso que lo quiere alejar de la verdadera voz vindicada de Dios. Esa voz vindicada en su vida nunca lo desviará, nunca lo llevará en la dirección incorrecta. No va a decir, oh, perdón. Vamos a decir, que papá y mamá van a otra iglesia. Y esta la encaramos no sé qué tantas veces ya. Y ellos quieren convencer. Vamos a decir que usted va a esta iglesia y aquello, y ellos van a aquella iglesia y ellos quieren que usted vaya a aquella otra iglesia que, a la cual ellos van. Y sucede que la iglesia donde van no están escuchando la voz del Señor. Bueno, usted no tiene que temer nada, ¿correcto? Claro, vamos a hacer lo mejor para honrar a nuestro padre y nuestra madre como al Señor, pero eso viene bajo honrando a Dios primero sobre todas las cosas. Así como dijimos con hermana, usted honra a su esposo como en la cabeza del hogar, mientras él no está desviándolo de Dios, desviándole de Dios. Así que si en vez de eso usted continúa a escuchar esa voz hablar y después le dice a su iglesia qué tan difícil es cuando usted está escuchando esa otra voz, usted no debería recibir simpatía de su iglesia. Incomodidad después de eso es causada por usted mismo. Esa voz equivocada no se va a corregir con el tiempo. Lo que usted tiene que hacer es alejarse de esa voz y ya no escucharla más. Amigos, ¿es esto la verdad o no? Ahora, esa voz equivocada, ese espíritu, nunca se arrepentirá. La persona se puede arrepentir y ese espíritu se tendrá que ir. Pero ese espíritu nunca se arrepentirá, pero va a estar constantemente tratar de engañar a los demás a través de intelecto, a través de temor, emoción o otro tipo de canal. Y esto es sencillo. Dios no quiere un pueblo que está viviendo en temor y quiere que estemos seguros de Él y podemos estar seguros de Él. Jóvenes, un amigo puede tratar de secretamente tratar de hacer lo que se ponga maquillaje o hacer algo que la palabra dice que está mal, que es equivalente a servir a otro Dios, si usted hace eso. Interesantemente, hablamos de Jezabel, el otro servicio, y el hermano Joel tiene una aplicación en su teléfono, y en la aplicación salió un pequeño video de cómo habla de esta mujer tan mala que se llama Jezabel, que es tan seductora ella, y cómo se pintaba los ojos y su cara, y el poder que ella tenía, y la influencia y todo eso. Y yo no creo en coincidencias. Ella trató de matar a Elías. Así que eso es tan poderoso el espíritu contra el cual usted va a luchar. Iba contra la voz de Dios en ese día. Así que alguien que es cercano a usted, que quiere que haga algo como ponerse maquillaje o algo así, usted está siendo probado para ver qué es lo que va a hacer usted. No va a llamarlo otros dioses, pero eso es lo que es. Deuteronomio 13:8. Neither shall thine eye. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Así que alguien trata de enseñarle algo contrario a lo que ya ha sido enseñado por la palabra. No consienta a esa voz. No escuche eso. Aunque venga como un anciano, un padre, una hermana o hermano, y no lo encubra a él o a ella, ¿correcto? Entonces, esto es tan elemental, pero tiene que ser dicho. Le enseñamos a los niños que si un extraño quiere que haga algo que no sea correcto, le decimos a nuestros hijos, aléjese de ese extraño, pero también decimos, no lo encubras, dígale a alguien. dile a alguien. Una amenaza más grande que un extraño es un pariente. Entonces vamos a decir que usted sale de la iglesia y un hermano le dice, bueno, eso estaba bien, pero el ministro estaba mal de esto y aquello. Bueno, o usted tiene que hacer esto en vez de eso. No solamente ya no está escuchando, no solamente está escuchando esa voz contraria, pero tiene que exponer esa voz. ¿No es lo que dijimos? Oh, ¿por qué no se arrepiente de esos espíritus para que puedan gritar y decir amén, aleluya, soy liberado? No dejamos a nuestros hijos hacer esto. ¿Por qué está bien para los adultos lo hagan? No se compadezcan, no tendrán misericordia, no encubran esa voz. Expóngalo en lo abierto, porque los espíritus se esconden en la oscuridad. Esa voz ya ha comprobado que es de ser contraria a la voz de Dios en su vida. Y va a continuar a hacerlo, a tratar de desviarlo de la verdadera voz en su vida. Y cuando usted expone al diablo, usted mata la influencia de ese espíritu que está viniendo en contra de usted. Y la iglesia dice, oh, amigos, tenemos un amigo esta mañana que va a estar con nosotros a través de lo más difícil. Él nunca nos engañará. Él nunca nos desviará. Él nunca nos va a llevar a un lado. Así que debemos de quedarnos con esa voz y debemos de estar disponibles a caminar junto con él. El hermano Branham lo dijo de esta manera. Cada uno de nosotros camina solo con Dios. ¿Correcto? Él da las órdenes, usted las hace. Así que siempre nos imaginamos, bueno, si estoy caminando con Dios, entonces quiere decir que no tengo nada en mi vida. No, no significa eso. Significa que usted está caminando solo con Dios y Él le da otros en su vida. Pero usted va a escucharlo a Él primero que nada. Deberíamos de quedarnos con esa voz y deberíamos de querer caminar con ello. Y sabremos que seremos probados y nosotros deberíamos de estar dispuestos de exponer a esas voces que quieren desviarnos, aunque significa que no tengamos un amigo más que a él, porque todos vamos a ser probados, nos dice la Biblia. Pero en vez de eso, tratamos de jugar con algo que se llama lealtad a la familia en vez de lealtad al Dios de la palabra. Este caos en el cual el mundo está ahorita es por dos personas escuchando a las voces equivocadas. Nomás son dos voces. Y ahorita hay dos voces también. Hay la voz de Dios y la voz de el anticristo. Así que si es lo que, si una voz nos puso en este caos, entonces tiene que haber una voz. Jóvenes, yo sé que esto se escucha muy, muy raro, pero no importa lo que diga papá, mamá, sus amigos, la iglesia, lo que cualquier persona le quiera decir, si es contrario a la palabra, usted está obligado no solamente a alejarse de ello, pero a exponerlo. Su única lealtad es a la voz de Dios. Y la iglesia dice, ahora, no haga de eso algo que más de lo que es. No estamos tratando de justificar rebelión en el hogar o a través de usar nuestra interpretación de la palabra como un encubrimiento para librarnos de la guianza de Dios. Asegúrese que es la palabra. Asegúrese de que usted ha tratado de hacer las paces, de hacerlo correctamente, hablarlo correctamente, que no sea algo que usted está malentendiendo, ¿verdad? Pero si usted está completamente entregado a la palabra, Él va a vindicar su voz en su vida. Y Él siempre va a estar en línea con su palabra. Así que tenemos que estar dispuestos a sacar todo lo que está bajo el encubrimiento y decirle al diablo, no tienes lugar donde esconderte en nuestra iglesia, no tienes lugar donde esconderte en mi hogar. Y cuando digo, no tienes lugar en la iglesia, no tiene lugar en el estacionamiento tampoco. No tiene lugar de escondite en nuestro hogar. No tiene lugar de escondite entre nuestras amistades y nuestros compañerismos. No permita que un espíritu malo le diga, bueno, no es muy cristiano el decir algo, especialmente si el hermano, si el tío Zeus o el fulanito de tal lo dijo. Y Jezabel nunca me iba a tratar de desviar. Bueno, yo no quiero ofender a mi amigo. O a lo mejor ese espíritu solamente se va a ir por su propia cuenta. ¿Así como una cucaracha? ¿Las cucarachas se van solas? Nunca me dejo de maravillar cómo los humanos piensan que el tiempo es lo único que se requiere para que las cosas cambien. Oh, dale suficiente tiempo, cambiará. Oh, yo tengo un problema en mi proyecto, en el trabajo, pero no voy a decir nada ahorita porque a lo mejor se va a arreglar con el tiempo. ¿Se arregla con el tiempo? No, se empeora. Ahora ya se gastó todo el dinero y el tiempo y... Así que necesitamos estar dispuestos a exponer la oscuridad. No atacar a los seres humanos, más exponer la oscuridad. Y solamente la luz puede echar fuera la oscuridad de nuestras vidas. Solamente la luz causará que las cucarachas se vayan. ¿Alguno ha vivido en un lugar que tiene cucarachas? Wow, ese es material de pesadilla. Mi primera experiencia con ello fue en una casita de una abuela en Chicago. Y íbamos y nos quedamos con la abuela por una semana en el verano y los padres nos llevan allá a Chicago y a Indiana a visitar a otros parientes y yo casi no dormía cuando estábamos ahí. Yo me imaginaba que estaba ahí acostado en cama y mi boca estaba abierta y una cucaracha se caía en mi boca y yo no tenía que imaginar, muy difícil, porque me levantaba a ir al baño en la noche y prendía la luz y escuchaba todas estas piezas se iban a en los resumideros y en las pipas del zinc y del baño y se esconden en las paredes. Y me levantaba la siguiente mañana y me decía, oh, ¿quieres cereal? Y yo decía, bueno, me refiero a lo que está en la cosa que está en la caja, en el gabinete de la cocina, que en cuanto abre la puerta se dice, oh, no me siento tan hambriento esta mañana. Y voy a ir a caminar a Kmart. Oh, eso era mi mamá. Mi mamá y papá finalmente pagaron para que los exterminadores vinieran y pusieron una carpa encima de toda su trailer ahí, su lugar de su casita, porque siempre que veníamos había mucho spray. El problema era de que las cucarachas ponen huevecillos y entonces usted pone spray y mata a todas las cucarachas adultas y dice... ¿Correcto? Pero, ¿qué son todas estas bolitas de café? Bueno, no son bolitas, granos de café. Son huevecillos de cucaracha. Tres días después, tienes más cucarachas. Y así que ponen una carpa sobre toda la casa y lo fumigan. Es lo que le llaman, fumigar. Y echan algo que... en forma de vapor en la casa y eso se queda ahí por una cantidad de días. Mata a aquellos que están vivos y también mata a los que nacen y hasta que extermina todo. Ese es material de pesadillas, ¿correcto? Pero el punto aquí es, no, usted no puede tener compasión de ello. Usted no puede decir, bueno, no es culpa de ellos, está muy frío afuera. Ellos no quieren decir algo con eso, solamente se irá por su propia cuenta. No, no se irá por su propia cuenta. Usted tiene que hacer algo activamente y tiene que matar cada una de ellas. Si usted deja alguna de ellas viva, va a haber una segunda parte. Pesadilla en la calle Elm, número 2, o cualquier calle que usted esté viviendo. Estas son leyes solamente, ¿correcto? Estamos lidiando con espíritus. Y hay leyes de cómo, de acuerdo a la palabra, usted lidia con espíritus. Así que jóvenes, si alguien le manda un texto que no le debieron haber mandado, o alguien más, usted debe demostrarle a sus padres. ¿Está bien esto? Si alguien pone una foto que no debieron haber puesto, ustedes deben decirle a sus padres, pero yo no quiero ser infiel. ¿Usted quiere dejar un espíritu? No solamente arruinar la vida de alguien, pero a lo mejor la de usted también. Lo que estoy tratando de mostrarles esta mañana es un camino para llegar a lo sobrenatural, a la presencia sobrenatural del Señor y quedarse ahí. ¿Correcto? Mientras encubramos un demonio, estamos condenados en nuestro corazón. Y mientras estamos condenados en nuestro corazón, nunca encontraremos ese reino sobrenatural y nunca explotaremos como un gran cohete. Nunca caminaremos. Amigos, estas cosas están aquí. Lo sobrenatural está aquí, ¿correcto? Mientras seamos tibios en nuestra respuesta contra el pecado, en nuestra respuesta en contra de espíritus engañosos y incredulidad, entonces seremos tibios a las cosas sobrenaturales de Dios también. Así que tenemos que hacer una decisión en nuestras mentes este día. ¿Qué sed vamos a satisfacer en nuestras vidas? Así que si usted busca salvar su vida natural y sus amistades naturales, usted va a perder todo. Así que hay un acercamiento a las cosas de Dios y debemos de obedecerle a Él si queremos ver los beneficios que Él promete a los creyentes que están en Cristo Jesús. ¿Sabe? Yo crecí en la denominación. Yo una vez viví una vida comprometida, así como otros miembros de una iglesia denominacional. Yo era una de las personas más infeliz que yo conocí. Y yo viví entre otra gente que era infeliz también. ¿Por qué era eso? Bueno, el mundo no me satisfacía. No satisfacía la sed sobrenatural y tampoco la iglesia o lo que le llamaban un caminar cristiano. Ninguno me satisfacía. Y luego queremos echarle la culpa a Dios porque somos tan miserables y porque no estamos contentos y porque no obtenemos las cosas que queremos de la vida. Si usted solamente obedece a su voz, seríamos el pueblo más contento en todo el mundo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Usted puede tener las peores circunstancias en su vida y aún así ser la persona más feliz porque está caminando con Él. Pero puede tener todas las riquezas del mundo y no tenerlo a Él y usted será el más miserable. Así que hay un camino esta mañana, amigos, a lo sobrenatural. Y ese camino es obedeciendo a Dios. guardando su palabra. Ahora, aquí hay unas de las cosas que, en la cual estos espíritus engañosos tratan de robarlo de su vida natural. Hermano, yo tengo que decirle algo, pero yo quiero que me prometa que usted no le va a decir a nadie, especialmente al pastor. Yo he conocido a diáconos que han hecho esto con otros diáconos. Y luego, aquel que se le fue dicho pensó que estaba tomando el camino correcto al no exponer al otro diácono. Pero esa confianza con ese otro diácono era una confianza con un poder demoníaco y no con otro diácono. Así que si hay algo que pone una simiente de discrepancia en su corazón, usted tiene que alejarse de eso. Oh, te voy a decir algo, pero no le digas a tu mamá. Jóvenes, solamente diga, no me digas. Ya no me digas nada más. Porque si lo haces, yo le diré a mi mamá. Yo lo compartiré con mis padres. Ahora, esto no es algo popular con los jóvenes, tampoco con los adultos. Pero ¿a quién vamos a ser fieles? Si somos obedientes a la palabra, entonces encontraremos el camino al reino sobrenatural. Y eso no quiere decir que no quiere decir que sea usted malo con alguien, ¿verdad? Es solamente quiere decir usted no va en aquella dirección. Se toman dos para bailar tango, como se dice. El problema que encaramos hoy es de que mucha gente no realiza o no ven la necesidad de hacer todo lo que la palabra requiere. Hay ciertas partes de la palabra que son más fáciles que otras para nosotros hacerlo. Y francamente, hay muchas cosas que nos gusta hacer y hay otras cosas que no son tan complacientes para hacer. Muchas veces, a lo mejor una persona tiene un temperamento que quiere evitar controversia y quiere solamente verdades. O una persona que tiene una naturaleza que quiere estar bien con todos y quieren que todos hablen bien de él. Mucha suerte, mucha buena suerte con eso, porque eso es difícil. Y aunque llegara, ¿a qué precio iba a llegar eso? Si usted, Pablo dice que la palabra de Dios no es carnal, pero es poderosa en derribar. Entonces, si usted quiere derribar, si quiere derribar una fortaleza, tiene que exponerla a la luz y la puerta que está detrás de ello se abrirá. Entonces empezará a derrumbarse eso. Entonces, si usted deja la presencia de Dios sobrenatural venir, entonces eso perderá su poder y se derrumbará. Hermanos, cuando oramos por gente, muchas veces cuando la gente viene por oración o se reúnen por oración, 99% del tiempo solamente traer algo al abierto es clave. 99% del tiempo, eso es todo lo que se requiere. Eso en arrepentimiento, pero solamente traerlo, exponerlo a la luz. Así que cualquier lo que lo trata de guiarlo o mantenerlo, trátelo o tráigalo delante de la palabra, tráigalo a la casa de Dios y vea ese poder derrumbarse. ¿Cuántos saben eso? ¿Sabe? Tuvimos un testimonio reciente de ello. No quiero incomodar a nadie. Pero estas cosas suceden todo el tiempo, ¿correcto? Usted puede venir a la iglesia y hay algo que usted está batallando y usted no quiere batallarlo, ¿correcto? Y a lo mejor esa cosa que usted va batallando no quería que viniera a la iglesia, pero usted vino de todas maneras, ¿correcto? Y usted se sentó ahí y la palabra, su deseo era de no estar bajo eso. Sea lo que sea. Y la palabra salió. Y esa carga se desvaneció. Eso es como debe de ser. Este es un lugar donde los hermanos deberían de poder venir y no voltear la cabeza. ¿correcto? Este es un lugar donde debemos de venir, donde todos debemos de estar de acuerdo, que queremos al Señor Dios tener preeminencia, que queremos la palabra que tenga preeminencia, que el Espíritu tenga completo control y todo otro espíritu que sea echado fuera. Amén. Oh, unos minutos más. Deuteronomio, capítulo 13, versículo 9. Sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Así que usted se supone que tiene que matar eso, y luego los demás deben de poner su mano en eso también. Lo apedrearás hasta que muera. ¿Por qué? Por cuanto procuró apartarte de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esa. Así que no tenemos que seguir cualquier voz. Es solamente una voz que queremos seguir y esa es una voz vindicada. Mirando en el Nuevo Testamento aquí, muy rápido, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Correcto? Así que encontramos muchas veces, nos encontramos que la gente se le enseña tantas cosas que muchas veces solamente son extremas, ¿verdad? Tenemos que encontrar el equilibrio en todas las cosas. Así que encontramos muchas veces que la gente se les dice, oh, nunca cuestione al pastor, ¿correcto? Nunca cuestione la iglesia, nunca cuestione la doctrina o la enseñanza de la iglesia, nunca cuestione a papá o mamá o al hermano fulano de tal. Pero cualquier verdadero siervo de Dios está esperando que usted haga una pregunta cuando es hecho de la manera correcta. Y si no puede encontrar dónde en la Escritura el Señor le dice que haga cierta cosa o no hacer cierta cosa, que usted piensa que o usted cree que se le fue enseñado, usted tiene el derecho a preguntar y usted debería hacerlo. Y cualquier verdadero ministro va a darle la bienvenida a esa pregunta, solamente porque eso a lo mejor está bien decirle a su niño, pero Dios no funciona así con sus hijos. Si hay una palabra concerniente a algo, entonces ¿dónde está? Así que muchas veces nos encontramos en dos extremos. Un extremo dice, y yo he escuchado esto desde que me vine a Tucson, sí sé dónde viene. Yo no estoy echando a alguien abajo, pero eso vino del infierno, no la persona, pero ¿de dónde viene eso? O, aunque sea correcto o no, lo que diga mi pastor es correcto. Y he escuchado eso una y otra vez. Oh, mi pastor siempre está bien. Oh, bueno, entonces ¿puedo usar eso yo? Yo soy el pastor, pero antes de que yo fuera pastor, ¿yo puedo usar eso? ¿Está equivocado o no? ¿Siempre está correcto? No, si está errado, está errado. Si está correcto, está correcto. No hay diferencia, sí. Yo fui a un lugar que llamábamos la Piedra de la Roca, donde el hermano Branham recibió esa espada en enero de 1963. Yo subí ahí una vez y había un hermano que él pastoreaba una iglesia de cintas aquí en Tucson, y un buen hermano, y nos lo encontramos ahí, y yo nunca lo había conocido antes, y tenemos un grupo con nosotros. En sí, algunos de ustedes aquí esta mañana fueron con nosotros, y él tenía un grupo que estaba visitando a Canadá u otro lugar. Entonces empezamos a hablar, y yo pensé, bueno, están ahí por la misma razón que estamos ahí, porque ¿quién más va a estar ahí? Con un grupo de gente que están vestidos en santidad en particular. Así que cuando llegamos ahí y empezamos a platicar, Yo dije, bueno, oh, este es un buen lugar, es un lugar muy bonito. El hermano me contestó y dijo, oh, sí lo es, dice, especialmente si tú sabes lo que sucedió aquí. Y yo dije, bueno, sí, esto es correcto. Yo creo que sí, yo creo que sé lo que sucedió aquí. Y entonces empezamos a platicar más y nos introducimos y el hermano siguió ahí. Y como dije, muy buen espíritu, buen hombre, nada en contra de él. Él me dijo, oh, yo lo veo de esta manera, hermano Baker. Dijo, ¿usted ve aquella montaña allá? Sí. Bueno, dice, y claro, era en el verano, así que él tenía ahí una como zacate seco o hierba seca y se miraba como dorado. Entonces dice, si el profeta de Dios hubiera dicho, oh, esa montaña es negra, entonces yo hubiera dicho también que es negra. Y yo digo, eso es algo tonto. Es algo tonto, dice, porque eso, oh, si él me hubiera dicho si es negro y en realidad es dorado, entonces él me está mintiendo, ¿correcto? Y no va a hacer eso. El profeta de Dios no iba a mentirme a mí. Entonces yo no tengo que creer cosas así. Yo aprecio, en un lado, yo aprecio la dedicación de creer todo lo que dice el profeta. Pero si el profeta dijo algo que no es verdadero, ¿qué nos dijo él? Dijo, toma todo lo que yo predico a la palabra. Bueno, él no hizo errores. Bueno, él dijo que sí lo hizo, entonces fue eso un error. Porque si no hace errores, y el profeta dijo que él hacía errores, entonces él hizo un error. Es algo, es lógica circular, ¿verdad? Me duele la cabeza solo pensarlo. Así que si no puede encontrar dónde en las Escrituras el Señor está diciéndole que haga cierta cosa o no haga cierta cosa, que usted cree que está siendo enseñado, entonces usted tiene el derecho a preguntar y debería preguntar. Un extraño es, equivocado, correcto, mi pastor siempre está correcto. Del otro lado, encontramos, yo no estoy de acuerdo con mi pastor, así que yo voy a hacer lo que pienso que está bien. Y no voy a hablarle a él de ello porque no puedo hablar con él. Ese es un cobarde. Hemos experimentado eso a través de los años donde la persona dice, no puedo hablar con esa persona. No, usted sabe que tiene que hablar con esa persona, pero usted se está escondiendo de ello. Yo solamente voy a hacer lo que pienso que es correcto y no voy a hablarle a él de ello. Pero le voy a decir a los demás que yo estoy en desacuerdo con él. Bueno, entonces, ¿por qué le puede decir a otras personas? Y ninguna de los dos extremos va a traer la presencia sobrenatural en su vida. Y aún estuviera usted correcto en lo que usted está en desacuerdo, usted tiene que lidiar con eso en la manera correcta si usted quiere la presencia sobrenatural de Dios en su vida. No estamos en expectativa de seguir ciegamente a cualquier voz. Eso es lo que las denominaciones tratan de enseñar. Oh, el Papa es infalible, la Iglesia es infalible, el pastor es infalible. No, la palabra es infalible. Y si todos podemos estar de acuerdo en eso y mantener eso en nuestras vidas primeramente, entonces todos vamos a estar de acuerdo. La palabra es infalible. Entonces, si usted tiene una pregunta, usted tiene que preguntar. No preguntarle a su vecino, pero pregúntale a aquel que está hablando o al que está cuestionando. Pruebe cada cosa, pero retener lo bueno. Así que Dios prueba su palabra en cada generación. ¿Creemos eso? Y una vez que Dios comprueba su palabra, entonces eso es todo lo que es la responsabilidad de Dios de hacer. Y es de nosotros creer la palabra que nos dio. Y hablando de experiencia, es más sencillo en muchas veces de obedecer la voz del Señor que es el obedecer otras voces. Parecería más fácil en cualquier momento del tiempo de solamente darse a espíritus engañosos o al placer de uno, pero eso es solamente engañoso. Con el tiempo, podemos ver que esos espíritus nos previenen de recibir lo que verdaderamente anhelamos en nuestra vida, que es la presencia sobrenatural de Dios en nuestra vida. Y deberíamos de caminar con su presencia cada día. Y la iglesia dice, cerrando aquí, ¿alguna vez ha notado que los más infelices en la iglesia muchas veces son aquellos que siempre están hablando detrás de las espaldas de los demás y nunca resuelven ninguna de sus, lo que le llaman problemas? Son los más infelices porque están caminando con con espíritus infelices en vez de caminar con el Señor. ¿Correcto? Así que escuche solamente algunos de los títulos de estos sermones y después continuaremos con esto. Escuche de algunos de los títulos de estos sermones. Solamente los sermones son probándolo en su palabra. No examinando su palabra, pero comprobándolo hacia nosotros. Él ha comprobado su palabra. Yo creo que su palabra ha sido sobrevindicada. Su palabra ha sido probada más en nuestro día que en cualquier otro día. Probando su palabra. Él lo hace con cada generación. ¿O qué tal esto? Convencido. Y después con... Y después preocupado. Usted estará preocupado o consternado que usted va a cumplir su palabra. ¿Qué tal de esto? La presencia de Dios no reconocida. Es una gran paradoja que la gente puede venir a una iglesia donde su presencia está siendo manifestada y no reconocerlo. Bueno, sabemos que eso sucede en el día de Jesús. Sabemos que también sucede en nuestro día. ¿Y qué de esto? ¿Por qué estoy en contra de religión organizada? ¿Por qué no nos juntamos todos? Porque no somos los mismos. ¿O qué tal de esto? El camino de un verdadero profeta. ¿O esto? La voz de Dios en estos últimos días. ¿O qué de esto? Yo he escuchado, pero ahora veo. ¿O qué tal esto? Obedece la voz del ángel. Vamos a continuar con esto, con este último esta noche. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, estamos tan agradecidos porque tenemos tu palabra infalible de promesa y podemos confiar en ti, Señor. Estamos tan agradecidos que no tenemos que adivinar qué es tu palabra o qué va a ser tu palabra. Estamos tan agradecidos que podemos venir y tener la confianza este día que no nos vas a desviar. Y Señor, si estamos escuchando esa misma palabra, esa misma voz, va a decir lo mismo en cada vida. Señor, entendemos que todos estamos creciendo y entendiendo. Y en ese entender y crecer, hay cosas que tú hablas que no entendemos en un tiempo en particular, pero solamente esperamos en ti. Creemos que es tu palabra, pero tiene que llegar a ser revelado en nuestras vidas y traer una manifestación en nuestras vidas. No es como que nosotros sabemos todo. Sabemos que es un proceso y vamos a crecer y madurar en estas cosas. Más una cosa que es segura y una cosa que es consistente es de que si continuamos a escuchar eso, esa misma voz. Y Señor, tú dijiste que tus ovejas escuchan tu voz y no seguirán a otro. De conocerte es amarte, y cuando tú hablas a nosotros, cuando escuchamos tu palabra, es una voz relajante, es una voz calmante, es un poder, Pero aún así es una voz de misericordia y gracia y ternura. Es una voz que es misericordiosa. No es una voz que condena, pero es una voz que levanta, que alienta, sin comprometerse. Señor, estamos tan agradecidos por ello esta tarde. Estamos tan agradecidos que tú no respetas persona, pero tú respetas tu palabra. Y Señor, cada uno de nosotros que podamos tomar ese mismo acercamiento hacia tu palabra. Que tú, Señor, guardes tu palabra, que tú mantendrás tu palabra, Señor. En nuestra parte es de solo creer, de pararnos sobre tus palabras infalibles de promesa. Señor, de ser obedientes, de hacer lo que tu palabra declara. Señor, es expresado en el libro de Pedro que tú nos revelarás cosas y tú harás esas cosas y nos revelarás más cosas. Así que, Señor, sabemos el camino para estar satisfechos y crecer en ti. Señor, queremos ser obedientes a lo que hemos escuchado y queremos oír más. Y somos obedientes a eso, escucharemos más. Así que, Señor, yo oro que cada uno de nosotros abracemos esto esta mañana, Señor, en simplicidad, la sencillez de esto. Que somos nosotros tomándote tu palabra, creyendo tu palabra, parándonos por tu palabra, Señor, sin desviarnos, sin comprometernos. Y si hacemos eso, Señor, veremos tu palabra manifestada en una mayor cantidad de nuestras vidas. Y más importante que todo, satisfacerá esa hambre en nuestro corazón cada vez, porque Señor, tú nunca fallas en satisfacernos, y ciertamente tú sabes de lo que tenemos sed y hambre, tú sabes lo que anhelamos, conocemos tu palabra, y Señor, seguiremos esa palabra a donde sea, a donde nos guíe, sin temor, sabiendo, Señor, que hay un final esperado que nos lleva a ti, sabiendo que todo lo que por lo que nos estás llevando es para nuestro bien. Y no todas las cosas que pasamos es bueno, pero es para nuestro bien. Así que yo oro que tú te muevas en cada uno, Señor, que todos sean alentados esta mañana. Señor, de solamente mantenernos sencillos, Señor, de quedarnos con tu palabra, de pararnos en tu palabra. Padre, porque cada uno de nosotros, que podamos ser transparentes en todo, Señor. No queremos manufacturar nada o tratar de imitar algo o encubrir algo. Si hay algo, si hay cosas que no queremos que otros vean, entonces queremos traer esas cosas delante de ti, Señor, y decir, cambia mi corazón, cambia esto, cambia lo otro. Ayúdame en esta área, ayúdame en esto. Señor, queremos verdaderamente no tomar pensamiento de eso, sino rendirnos y confiar en ti. Y ser transparentes el uno con el otro, de ser quien somos nosotros. Y Padre, yo oro que tus bendiciones sean sobre cada uno, que cada uno sea alentado, Señor. Esta es la fecha de del año donde ciertamente nuestra luz debe brillar en todo el tiempo, pero en este tiempo en particular, donde el mundo se pausa por un periodo de tiempo, pequeño periodo de tiempo, si hay una oportunidad para hablar de ti, Señor, una oportunidad de dar testimonio de nuestra esperanza de gloria, Señor, sabiendo que sabemos que la luz vino en el tiempo de Señor, que podamos brillar nuestra luz, Señor, de la gente que viene en nuestro camino, Señor. Queremos estar listos, Señor. Queremos escuchar tu voz, seguir tu voz, no introducir otras voces, Señor, o espíritus en la escena, pero, Señor, sabemos que hay tiempos en que tenemos que orar y hay tiempos que, como tu mensajero nos dijo, tiene que endulzar su vida con oración. Y sabemos que muchas veces No estamos en condición de hablar con otros o estar alrededor de otros porque nuestro espíritu no está correcto, pero sabemos que si tomamos el tiempo para estar en tu presencia, todo eso cambia. Señor, tu palabra lava, nos limpia. Señor, llénanos con más de tu espíritu. Así que, Señor, oramos sinceramente que podamos ser una bendición y para aquellos que están en nuestro camino, especialmente, Señor, mientras reconocemos la temporada en la que estamos. Sabemos que, como dijimos, deberíamos ser de esta manera siempre, Señor. Ese debe ciertamente es nuestro deseo, pero, Señor, aún en esta hora que estamos viviendo, sabemos que están aquellos que hay algunos que vienen, Señor, y dan su vida a ti. Queremos estar listos, Señor, disponibles, dispuestos de ser usados por ti para apuntar a la gente, no a una organización o a una iglesia, por decirlo así. Ciertamente nada malo con invitarlos a donde nosotros tenemos compañerismo. Claro, haríamos algo así. Pero, Señor, no es la iglesia a lo que los queremos introducir, sino tú, a ti. Señor, que ese sea nuestro, principalmente en nuestra mente y corazón, que todo lo que hagamos sea para apuntar a otros hacia ti. No a nada más que a ti. Bendice a cada uno, Señor, que cada uno sea alentado. Que tomemos esto, esta corrección y recordatorios a nuestro corazón, Señor. Sabemos que un poco de levadura. Señor, tenemos control de ciertas cosas en nuestra vida y ponemos un propósito en nuestro corazón de permitir a tu corazón que reine sobre nuestros propios espíritus. Señor, eso tendrá un gran efecto en el cuerpo entero y ese es nuestro deseo. Y que cada uno, Señor, sea alentado, Señor, fortalecido, reconociendo, Señor, que somos aquellos que ponemos en limitaciones en cómo caminamos contigo, cuánto de tu palabra está siendo cumplida en nuestra vida. Es nuestra obediencia a tu palabra que hará la diferencia. Ayúdanos, oh Dios. Oh, Señor, fortalece a cada uno. A ser más sincero, a seguir presionando mucho más.
Y
posiblemente algo que nosotros no necesitemos, pero a lo mejor un hermano, una hermana necesita sanidad, un milagro o liberación, salvación, cual sea la necesidad. Señor, que no sea algo en nuestras vidas que está previniendo eso que suceda cuando nos reunimos como un cuerpo, Señor. Que tú puedas tener completo control, libertad en este cuerpo, como cabeza del cuerpo. Concédele, Señor, te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Señor, vuélveme a ti. Aleluya, tú eres lo que yo deseo. Tú eres todo lo que yo deseo. Tú eres todo lo que necesito.